A su imagen, un programa que dirige Inmaculada Moreno.
Queridos amigos de Radio María, bienvenidos al programa A su imagen. Hoy nos centramos en aquello que Jesús dijo y también, por tanto, lo que Él hizo. He diferenciado entre el decir y el hacer de Jesús en realidad por razones pedagógicas, porque su palabra es siempre eficaz y en sí misma hace, y sus gestos son siempre proféticos y habla de quién es Él. Pero me ha parecido conveniente como un recurso que nos aproxima a la persona de Jesús. Él expresa con todo su ser su misterio, aunque lo hace de forma oculta, a veces, otras aparece en su gloria, otras da la sensación de que su ser no se manifiesta. Destaco tres elementos fundamentales en el decir de Jesús: su predicación sobre el reino de Dios, su actitud ante la ley y la doctrina sobre el templo. El reino de Dios tiene originariamente un sentido dinámico que equivale a reinado o soberanía de Dios. Con esta palabra podemos definir la experiencia del pueblo de Israel en su historia. Del Dios que está en la historia. Siente que Yahvé les ha liberado. Fue esa experiencia del éxodo como cimiento que sustenta toda la experiencia de Israel y la esperanza de un rey ideal después de la monarquía. La esperanza israelita va pasando por diversos momentos de purificación ante las dificultades históricas del pueblo. El reino de Dios que predica Jesús constituye la verdadera liberación para el hombre, pero esa liberación no es de carácter político o social, sino que se inicia en base a la conversión del propio hombre, entendiendo la conversión como un cambio de valores que lleva a un cambio de acciones. El reino de Dios es un estado de felicidad del que el hombre puede ya disfrutar aquí en la tierra, aunque todavía no plenamente dado el carácter efímero de nuestro mundo. Hay que esperar al paso definitivo, al reino del Padre, para su completa instauración. Pero mientras estamos en la realidad, en la tierra, quiero decir, en esta realidad terrena, debemos de luchar no solo para que nuestra conversión personal sea una realidad, sino también para que las estructuras cambien y sean coherentes con el Evangelio. Este es el verdadero sentido de la existencia. Esta es la verdadera razón de existir del discípulo de Jesús, ser constructor del reino. En realidad, el reino ya ha llegado, porque se encarna en Cristo Jesús. Las bienaventuranzas nos expresan dónde se encuentra el reino de Dios y quiénes son los más cualificados para hacerlo presente. En fin, a primera vista, la expresión reino de Dios parece significar autoridad y poder material. Así lo entendieron la mayoría de los judíos, que esperaban un Mesías políticamente poderoso, que los librase de la dominación romana. Sin embargo, la mencionada expresión se refiere a una presencia actual y futura al mismo tiempo de Dios en el mundo, una presencia que salva, que proporciona la felicidad y la alegría a los hombres. Es una expresión que se refiere a un cambio de actitudes del hombre respecto a los demás para hacer que desaparezcan los males que nos aquejan y construir un mundo mejor. Es practicar la verdad, la justicia, el amor con todos los hombres. No es un territorio, sino un nuevo orden de cosas, un estado de felicidad. Constituye este el mensaje central de la predicación de Jesús y la proclamación de su venida es la buena noticia. Y esto es el Evangelio, la buena noticia que nos trae Jesús, porque Él es la salvación. Cuando Jesús habla del reinado de Dios, quiere decir que éste se cumple en su promesa, en su persona, y que en él ha llegado la plenitud de los tiempos. Que el reino predicado por Jesús tiene unas características. Es el tiempo de la salvación de Dios para los extraviados. Jesús ofrece misericordia a todos y él tiene la iniciativa en ese proceso. El mensaje del reino es universal porque abarca a todos los hombres y a toda la actividad humana. Jesús se dirige a todos. Jesús insta a la conversión, a un cambio profundo del corazón, a un volver a Jesús, a una entrega sin fronteras, a la misericordia de Dios, a un comienzo lleno de la alegría del Señor. Así las expresiones que indican cercanía del reino, se acerca, viene, se hereda, está preparado, se recibe, se espera, es dado, es llegado. Son expresiones que indican una gran independencia del reino frente a los hombres, pero sin que ellos hayan tenido en el envío una parte activa. Hay expresiones que indican que ante este ofrecimiento el hombre no debe quedar pasivo, sino que ha de realizar esfuerzos. Se alcanza, se arrebata, se entra, se busca, se está. Esto no quiere decir que sea una cuestión de puños, por lo cual alcanzamos el reino, pero sí, el hombre pone de su parte lo que puede para abrirse a este reino, a este estado de felicidad, que es ni más ni menos la presencia de Jesús en nosotros y en el mundo. El reino es, nos dice, como una semilla, como un grano de mostaza, lo tenemos en Mateo 13:31, o la levadura en Mateo 13:44, una perla preciosa, Mateo 13:45. El reino también está siempre ahí, y aunque es pequeño, crece y crece y crece. Claramente exige dos cosas, una ya la hemos visto, la conversión y la fe, porque creer significa esperarlo todo de Dios, con confianza, confiar en el poder de su amor, tal como nos lo manifiesta el Señor. Aceptar el reino es aceptar la verdad, la justicia, el amor, ir abriéndonos a que el Señor nos vaya transformando. Es esa relación con Dios la que lleva a la transformación del corazón. Y en el centro de esa buena noticia está la afirmación de que Dios es Padre. Y es ese sabernos hijos de un modo pleno y absoluto, el distintivo del reino, porque somos hijos de Dios. La certeza de ser hijos de un Padre que ama ha producido en los hombres esta actitud incondicional que es la confianza. ¿Y cómo nos habla Jesús de este reino? Pues a través de las parábolas, en muchos casos, que son imágenes, ya que para los semitas la imagen es superior a la palabra, es anterior a ella, porque dice a la vez mucho más y mucho menos que ella. Es como un punto de apoyo, como una línea de lanzamiento de la inteligencia. A la vez se nos presenta como algo que hay que descifrar, como si algo se revelase y se velase a la vez. La parábola es una narración breve, inventada pero verosímil. Una de las definiciones es la de un cuerpo y un alma. El cuerpo es la narración misma en su sentido obvio y el alma es una serie de ideas paralelas a las primeras que se desenvuelven siguiendo el mismo orden, pero en un plano superior, de tal manera que es necesario atención para captar ese plano superior. Dos niveles que comparten la realidad propia del símbolo, que se estructura, por lo tanto, en ese primer nivel más inferior o material, para que sea este soporte del espiritual. Las aproximadamente 79 parábolas que aparecen, tenemos un grupo amplio que se centran en lo que es el reino, otro en el que predomina el tema de la misericordia y un tercer grupo donde se incluyen otras más de carácter escatológico, es decir, referido al mundo del más allá, a la vida eterna o al juicio final. Así Jesús se hace entendible a sus discípulos. La predicación del reino es totalmente nueva. Así resuena en el corazón de los discípulos y así debe resonar también en nuestros corazones, porque el Señor nos trae un mensaje de alegría, de paz, de amor, que porta lo más sustancial que implica el culmen de nuestros deseos, que implica la felicidad para todo ser humano. ¿Quién puede traer o dejarnos un mensaje así si no es nuestro Señor? Bien, pues con este aspecto, el del reino, un segundo elemento fundamental, puesto que recuerdo que estamos hablando y introduciéndonos en lo que es el decir de Jesús. Un elemento fundamental del decir de Jesús lo encontramos en su actitud ante la ley o la Torá. Literalmente, Torá es enseñanza. Sin embargo, ya desde los tiempos de Esdras, en el 398 a.C., se utilizaba especialmente para designar las enseñanzas de Moisés, contenido en los cinco primeros libros de la Biblia. La importancia de la Torá creció más cuando el pueblo judío se vio seriamente amenazado por la colonización política y cultural bajo el imperio de Antíoco IV. Jesús recibe frecuentemente el título de rabino. Es como si dijésemos doctor. Y de hecho Jesús actúa como un rabino en cierto sentido. Enseña en la sinagoga, reúne a un grupo de discípulos, disputa con los otros rabinos sobre la ley. Pero Jesús tenía un modo peculiar de enseñar. Asombra al pueblo, solivianta a los fariseos, los interpela, enseña con autoridad. Jesús no recibió ningún título oficial. No se contenta, sin embargo, Jesús con llevar una conducta legal. Exige a sus discípulos mucho más. Hay que cumplir con el espíritu de la ley. Jesús dice, en relación a este tema, que lo importante es hacer sin reservas lo que hay que hacer. El que no mata pero sigue odiando no ha entendido realmente el mensaje de Jesús. El que no comete adulterio pero alimenta la lujuria en su corazón no sabe lo que significa esa prohibición del adulterio. Jesús va al corazón, porque para cumplir la voluntad de Dios hay que poner el corazón. Jesús, hay un radicalismo porque va a la raíz. En este sentido hay que entender la palabra radical, va a la raíz, no en ese sentido peyorativo, ¿no? De fundamentalismo que se trata de imponerse o que acaba en la violencia. No, no se trata de eso. El Señor nos enseña lo profundo. La ley, tengamos en cuenta, era para el judío la máxima autoridad, pero la interpretaban tan rígidamente que absolutizaban lo que es solo un medio frente a Dios. Jesús reclama la libertad ante la ley, para sí y para el hombre, porque la persona humana está por encima de la ley, siendo el valor de la persona el punto de referencia que viene a sustituir esa focalización en la ley. Pone el énfasis en lo sustancial de la ley. ¿Y qué es sino el mandamiento del amor? Este mandamiento tiene un carácter recapitulador. Es la síntesis de toda la ley. También destaca por su carácter universal y su novedad. Luego, no se trata de abolir la ley, ya lo dice Jesús en múltiples ocasiones, sino en darla plenitud. El hombre no se justifica ante Dios por la observancia de la ley, sino por la adhesión y el seguimiento a Jesucristo, es decir, el centro de gravedad de la dimensión ética del hombre se desplaza desde la ley a Jesús. Si la ley significa la posibilidad de justicia en el mundo, la superación de la ley por Jesús significa la realidad de la justicia ya en el mundo al ritmo marcado por la presencia del reino y la esperanza de su cumplimiento eterno. ¿Quién puede hacernos justicia? Solo nuestro Señor.
Siento mis labios deben callar. Solo hablaré con el cuerpo. Quien mire comprenderá. En esta noche de olivos, desierto de soledad, solo una cosa te pido: se cumpla tu voluntad.
Queridos hermanos de Radio María, estamos en el programa A su imagen, viendo el decir y el hacer de Jesús. Habíamos visto dos aspectos en la primera parte del programa, me refiero a la cuestión de la ley y también, en primer lugar, la cuestión del reino. Un tercer elemento fundamental del decir de Jesús es su actitud frente al templo. Bueno, el templo es el centro religioso de los judíos, que les constituye en cierto sentido como pueblo. El mismo templo era signo de elección. El templo era instrumento de justificación ritual. La cuestión que se debate en la teología judía del templo es la validez de que todo el aparato litúrgico para la justificación del hombre ante Dios, que todos los mecanismos institucionales debidamente engranados producían pues una excesiva confianza en esa eficacia y que con eso ya quedaban como justificados, ¿no? El templo era además un símbolo de identificación nacional. Jesús pretende desautorizar el culto al templo en tanto en cuanto se le da en el templo a Dios un culto vacío, un culto que no conlleva la transformación del corazón. Lo que pretende Jesús abolir es una relación con Dios que se funda en mediciones litúrgicas falsas, estableciendo así un régimen religioso auténtico. O sea, cuando Jesús dice: habéis convertido el mercado en la casa de mi padre, actúa como hijo en sentido único. Está indicando que en él mismo, como hijo, está la verdadera morada de Dios. Cuando al morir Jesús, dice, la cortina del templo se rasgó de arriba abajo, en dos partes, se está expresando como una verdadera teofanía, es decir, la presencia de Dios entre los hombres. La presencia de Dios está en Jesús, en cuya muerte y resurrección se comunica esta presencia para todos. A partir de Jesús, el templo deja de ser la morada de Dios, el centro de convocación y lugar de culto. Jesús pretende introducir el lugar nuevo y el culto nuevo de una humanidad transfigurada, el encuentro con Dios, que es Él mismo. Luego, si el templo significaba la presencia de Dios y esa presencia ha tomado rostro en Jesús, la nueva morada de Dios, podemos efectivamente decir que Jesús es el nuevo templo. Con estos tres aspectos, en relación al decir de Jesús, los recuerdo, la cuestión del reino, de la ley y del templo, voy a pasar a lo que hizo Jesús. Cuando nos adentramos en el hacer de Jesús, directamente unido, claro está, a su decir, como expresión del misterio que nos revela su persona, es el decir y el hacer. Diferencio entre sus acciones durante su vida pública y sus acciones fundamentales, aquellas que hablan de sí mismo, más que cualquier otra expresión personal. Bien, primero, la cuestión de la oración. Jesús vive en una relación muy especial con el Padre, por ello aparece en múltiples ocasiones donde contemplamos a Jesús orando. Se recoge en el desierto para orar, lo dice Mateo 4.1. Aquí la oración es combate frente al maligno. Nos enseña a hacer oración llamando a Dios Padre. Tenemos en Mateo 6, del 5 al 13. Insiste en la eficacia de la oración de petición si la hacemos con constancia. Tenemos en Mateo 7, del 7 al 11. Es una oración en la que alaba a los sencillos, dice en Mateo 11, 25. Y donde invoca a Dios como el Abba, papaíto, por parte de Jesús, eso es uno de los aspectos más importantes. Cristo vive esta experiencia de la paternidad de Dios desde la comunicación, la gratuidad, la reciprocidad y, por tanto, desde el amor. Vamos a contemplar a Jesús orando en Getsemaní para que esta oración nos ayude también a nosotros a orar. Contemplar a Jesús para orar como Jesús, para tener su mismo hacer y su mismo decir y así configurarnos con Cristo Jesús y ser otros Cristos, porque esto es el centro de la mística cristiana. Recordemos Getsemaní en Lucas 22, del 39 al 46. Se acerca el momento de su pasión y su muerte. Le siguen sus discípulos también en esta ocasión, pero sin conocer lo que habría de suceder. Jesús no se esconde. Va a orar como de costumbre al Monte de los Olivos. El discípulo sigue a su maestro, vaya donde vaya. Jesús les invita a la oración. Comprende que es el momento de la prueba. Enseña a sus discípulos la importancia de la misma. Nos enseña que la oración debe de ser continua, pero especialmente en la dificultad. ¿Oramos especialmente en la dificultad? Porque la oración nos fortalece en la prueba. Jesús siente la prueba y entra en oración. Busca la soledad, se aleja de los discípulos, intensifica la súplica, se entrega totalmente a la voluntad del Padre. Pero lucha, clama, Padre, sabiéndose uno en él, siente el peso de lo que le va a acontecer. ¿Pasará ese cáliz? No. Sea lo que sea, ante todo, cumplir la voluntad del Padre. Es el Hijo que se entrega hasta el final. Miramos al Hijo. La mezcla del dolor y la angustia se hace presente en una oración densificada, condensada. Le conforta un ángel y la oración se hace más intensa. Dice morir de tristeza. Esto significaría encontrarse en la soledad radical, en aquella que no puede ser más que invocación, que súplica. Es como si todo el terreno se hundiera a su alrededor y queda la persona. Es posible que en Jesús resonara la pregunta, ¿y todo para qué? ¿Fue así quizá? Busca a los suyos, a los que necesitan este trance, el que está haciendo posible la salvación de todos los hombres. Es posible que el Señor pasara por ese estado de perturbación y se establece así mientras en esa oración y en ese silencio en medio del dolor. Solo la confianza en el Padre se hunde más allá de los hechos, se cierne, por tanto, en todo ese misterio del Padre. El Padre mismo lo ha entregado todo en las manos de su Hijo. La oración es esa entrega confiada. Y la oración seguía en él siendo más fuerte. La concentración y el recogimiento se intensifican de nuevo. El sentido del vacío, la tentación. No se trata de huir del cáliz, pero ¿podría soportar el sufrimiento? El sudor de quien está agitado se hace tan fuerte que se convierte en gotas de sangre, anticipo de la pasión. La insistencia de Jesús a sus discípulos para que oren, para que hagan frente a la prueba, se repite. La llamada a la vigilancia en medio del sufrimiento. El que ora está alerta, vigilante. El que ora continuamente está bebiendo del manantial de la vida, de la eternidad y la creatividad de Dios. Contemplemos, queridos oyentes, a Jesús orando en esta situación cruda, dura, durísima, obedeciendo, sin embargo, al Padre. Señor, enséñanos a orar como tú oraste, a orar en tu corazón. Queridos oyentes, terminamos así el programa de hoy. Por supuesto, les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo asuimagen@radiomaria.es, asuimagen@radiomaria.es. Gracias y hasta el próximo encuentro.
Acaban de escuchar A su imagen, un programa dirigido por Inmaculada Moreno.
Solo encuentro un lugar, llévame a...